Bueno, vamos a la primera entrevista del programa de hoy. Y quiero que sepan quién es Cecilia Monte, a quien saludo. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están, Sandra Dolores?
Hola, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando que Cecilia es referente de comunicación de la Asamblea de La Poderosa en Las Dalias, en Mar del Plata. Y a su vez La Poderosa, la Garganta Poderosa, es una de las organizaciones impulsoras del reconocimiento salarial al trabajo comunitario. Esto es una línea importante, el reconocimiento salarial al trabajo comunitario y en especial el de las cocineras, que tienen una triple jornada laboral: el trabajo formal o informal remunerado, las tareas de cuidado de su propia casa y la de los comedores comunitarios en los barrios populares de nuestro país. Bueno, Cecilia, me interesa sobre todo esta línea de reconocimiento salarial, que yo sé que hay proyectos, ¿no?, que de ley que se han presentado para eso, porque estas mujeres, bueno, por ejemplo, ¿cómo es el tema de los comedores ahí en Mar del Plata?
Bien, particularmente, como bien decías, nosotros como organización, como La Poderosa, presentamos ya lo que es un proyecto de ley que se presentó por iniciativa popular, en el marco de, como bien decías, reconocer a las trabajadoras sociocomunitarias de los espacios alimenticios con lo que es un sueldo. En particular, nosotros acá en Mar del Plata, como bien mencionaban al principio, estamos en el barrio Las Dalias, con la Asamblea de La Poderosa.
El barrio Las Dalias de Mar del Plata, más o menos, ¿por dónde queda?
Es en la zona norte de la ciudad.
Ajá.
Hacia el norte de la ciudad, es barrio periférico, digamos, ¿sí? Como siempre, las asambleas de La Poderosa se asientan en territorio, digamos, se levantan dentro de los barrios populares. Y una de las actividades que tenemos en el Centro Cultural y que se viene manteniendo desde los orígenes de la asamblea en la ciudad y en el barrio es justamente el espacio alimenticio. Uh-huh. Que en este caso, en nuestro caso, funciona 4 veces a la semana, porque funciona una olla semanal, una vez por semana, y durante 3 días a la semana un merendero.
Uh-huh. En el merendero, ¿cuál es la diferencia entre un comedor y un merendero?
En realidad, la distinción que nosotros hacemos, lo que es la olla, se sirven las viandas, se les sirven a cada familia o cada persona las porciones como para que se lleven el alimento ya hecho a su casa a poder comer, y el merendero acompaña lo que son las actividades a las que se acercan las niñeces y las adolescentes del barrio a nuestro centro cultural, que cuenta con taller de teatro, apoyo escolar, cancha de fútbol. Muchas de esas actividades se acompañan con también un alimento para los pibes que se apersonan, digamos,
en el, claro, cultural. O sea, el merendero sería lo que está armado para que se consuman las personas, los chicos, la gente que se acerca a las actividades, y el comedor es la vianda que ustedes han elegido, porque no en todos los lugares se utiliza esta modalidad, han elegido el sistema de viandas para que las familias no pierdan ese momento de intimidad familiar.
Exactamente, uno de los motivos que nosotros planteamos es la posibilidad de que puedan mantener la comida en el hogar, en lo que es el círculo familiar, que puedan llegar a su casa, a su mesa, sentarse y comerlo de esa manera.
Claro. ¿Cómo vieron cómo experimentaron la crisis económica ahí en Mar del Plata? Porque nosotros, cuando abrimos el programa, comentábamos, ¿no?, que hubo un momento en la Argentina, hace ya unos años, antes del gobierno de Macri, en el que parecía que estaba resuelto el tema de la comida en familia. Pero después vino, bueno, la crisis económica, que no ha cesado. ¿Cómo se vio reflejada esa crisis en términos de más gente que necesita este tipo de ayuda?
Básicamente, esto último que decís quizás es muy acertado, porque siempre se nota el movimiento o cómo se acerca más o menos gente. También hay una realidad que para los barrios populares, los barrios periféricos, los barrios empobrecidos, las villas, de las que es parte La Poderosa y en un montón de otros barrios que por ahí no están todavía las asambleas, siempre estamos experimentando un nivel de carencia que puede variar o aumentar en los momentos de crisis, pero la realidad es que la vida en los barrios populares siempre está asignada, digamos, por la necesidad, en este caso, de los espacios alimenticios. Claro. Nosotros lo notamos, como bien decías, por una cuestión también del gobierno de Macri, y luego también en el periodo de pandemia, claro. Un periodo de en el que se notó justamente acá en Mar del Plata, y me imagino que en todos lados, cómo aumentó la necesidad de la gente, muchos de ellos al quedarse sin la posibilidad de realizar una tarea remunerada justamente por todo lo que fue la pandemia, la necesidad de quedarse cada uno en su lugar, lo que se aportaron las actividades de todo tipo. Así que se vio ahí un incremento, por ejemplo, en nuestro espacio alimentario particular, de gente que se acercaba a pedir una vianda, digamos, aumentó el número en un momento, suponte que en un momento estábamos por 150, 130 viandas, y hoy por hoy estamos arriba de las 200, ese número que subió durante la pandemia, hoy por hoy se sigue manteniendo también.
Ajá, y en términos de qué se da de comer, también hay limitaciones, ¿no es cierto? Porque ustedes, ¿de qué dependen? ¿De donaciones o de dónde sacan los recursos?
Bien, nosotros como organización y como asamblea intentamos autogestionar los recursos. Uh-huh. Parte de la autogestión igualmente implica muchas veces el contacto con, por ejemplo, desarrollo social a nivel nación, que hoy por uh-huh. hoy nos provee de mercadería, ¿sí? Uh-huh. De secos básicamente. También tenemos un programa para hacernos por ahí de los frescos. Pero la realidad es que todo eso suele no alcanzar o no brindar realmente una variedad nutricional alta, por lo cual también tratamos de gestionar recursos propios, como trabajar con donaciones de lácteos que tenemos, con donaciones de verduras frescas, con ciertas cooperativas agroecológicas de la ciudad. Todo eso que podemos ir sumando, digamos, luego se ve de la mejor manera que usar el recurso para mantener una olla y también para mantener una variedad de comida y la posibilidad de que se le pueda dar algo a las vecinas y los vecinos, que sea también no solo un plato caliente de algo, sino que sea un alimento.
Claro, porque uno piensa, por ejemplo, en esta época, en estos días que nos está tocando una ola de calor insoportable, y asocia siempre la comida de olla de los comedores, no es lo más, lo que da ganas de comer una comida de olla cuando hay 38 grados de temperatura.
Exacto, eso es uno de los obstáculos, digamos, o uno de las cosas que tenemos que ir viendo nosotros y la mayoría de nuestras compañeras que están sosteniendo sus espacios, de ir encontrando una variedad cuando la realidad es que la mercadería que nos llega es siempre la misma, claro. Siempre está entre los mismos alimentos, cuando el acceso a la verdura y a los frescos es limitado y tenemos que hacernos de recursos, como te decía, de donaciones o todo lo que pueda hacer llegar la asamblea hacia la asamblea y hacia esos espacios.
Una pregunta. A mí me ha ocurrido en algún momento en que gestioné, digamos, donaciones para comederos, para un comedero concretamente, me ocurrió el tema, el obstáculo de la politización. Es decir, el empresario me pedía especialmente que ese comedero no estuviera politizado, cosa que es muy difícil, porque es muy difícil no politizar el hambre. Y yo tenía que hacer peripecias. Me acuerdo que a la hora de que llegaran los camiones con carne, en este caso era carne nada más y nada menos, tenía que avisar que no los dejaran entrar, pasar al hall de entrada, porque ahí iban a empezar a ver los murales de Evo Morales, bueno, de Milagro y demás. Usted se... ¿encuentran con ese obstáculo?
En realidad, es como decías vos, creo que la persona que se quiera acercar a un espacio como el nuestro tendría que tener claro, o uno imagina que estaría cercano a la noción de que el espacio nuestro es un espacio político. No así un espacio partidario, porque somos una organización apartidaria barrial, pero la realidad es que lo que hacemos es política en cuanto a que la lucha última nuestra justamente es la no existencia, por ejemplo, de comedores y la seguridad de que cada persona pudiese acceder al derecho básico humano que es comer, por ejemplo.
Claro, claro.
Así que en realidad nuestro planteo es ese y nuestro planteo es bastante claro. No podría hablar inteligentemente del parecer de por ahí de los terceros que quieran ayudar, pero es medio difícil no plantearlo como un espacio político porque es lo que estamos haciendo y es la idea última de la organización.
Claro, claro, el que pregunta si es un comedor politizado está trazando un poco en lo que se llama en lo que tiene que ver con la política, ¿no?
No, desde luego, pero los hay.
Lo sé, no me cabe duda. De Cecilia, ¿ustedes cuántas, las que cocinan son mujeres siempre?
Mira, en particular, tipos. En nuestro caso en particular, y creo que es lo que la realidad de la mayoría de las personas que sostienen los espacios, el 80% son mujeres y disidencias. Uh-huh. Ahora, históricamente, es una realidad, digamos, y también cabe destacar esto que muy bien mencionaban al principio, que también son estas mismas mujeres y disidencias las que nosotras planteamos dentro del universo de la triple jornada laboral, uh-huh. Justamente porque también son jefas de familia, cabezas de hogar, o sea, que afrontan la crianza de los hijos, lo que es la mantención del hogar, luego trabajar afuera para recibir alguna remuneración y mantenerse, y el sostenimiento de los espacios comunitarios, que en este caso nos centramos en los que son los comedores y demás por la presentación del proyecto de ley justamente de reconocimiento laboral a las cocineras comunitarias, pero la realidad es que los espacios comunitarios cuentan de muchos ejes de apoyo en el que los vecinos y las vecinas se acercan y que, digamos, todo eso también en general lo sostienen las mismas compañeras.
Claro, claro. Pero de hecho no existe una remuneración por cocinar.
No, y es bastante paradójico porque, como decía, en nuestro caso, la parte de la mercadería que llega destinada a que se mantenga una olla llega del desarrollo de nación. O sea que es claro que, digamos, todos sabemos que cerramos o no, sea una realidad que en realidad no busquemos. Hace 30 años que los comedores son algo que existe en este país y hoy por hoy nos llega mercadería para mantener una olla, pero pareciera que nadie quiere visibilizar justamente todo ese trabajo inmenso que hay en el medio, que no termina solo con preparar una olla, que ya te aseguro que es un montón de trabajo. Nosotros tenemos 1.700 compañeras que le dan de comer a 40.000 personas todos los días, y es también un trabajo de organización, de hacerse de un lugar, de hacerse de los medios, porque no en todos lados es fácil contar con agua potable.
Claro.
Con gas, con electricidad, mantener un espacio limpio, organizar los recursos, como decía, es mucho trabajo, con muchas horas invertidas, y hoy por hoy no hay ningún tipo de reconocimiento que tengan las compañeras como un sueldo, que lo que se reclama básicamente es eso, un sueldo como si fuese el sueldo básico vital y móvil, y el acceso a derechos laborales como RT, poder tener obra social, maternidad, todo eso que hoy por hoy ninguna de las compañeras estaría contando.
¿Los números que acabas de dar son nacionales?
Los números, sí, que te hablo de la organización, son a nivel nacional.
¿Lo podés repetir, por favor?
Nosotros tenemos alrededor de 1.700 trabajadoras, particularmente en lo que son los espacios alimenticios. Como te decía, el 80% son mujeres y disidencias, y hoy por hoy le dan de comer a 40.000 personas por día.
Impresionante. Bueno, Cecilia, te agradecemos enormemente la charla.
No, por favor, a ustedes por el espacio.
Bueno,
un abrazo.
Un abrazo grande.
Adiós, gracias.
Chao.
Y ese es el ritmo y sabor.